noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Tardes, viernes 27 de octubre. ¿Cómo están? Son las 5 de la tarde. Yo soy Cintia Dávalos y en nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida y lo invito a quedarse con nosotros. Ahora vamos con las voces y los sonidos que hoy hacen la noticia.
Habían reuniones en Acapulco y ya estaba el plan DN3, plan Marina, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a categoría 4, y de repente, no, que va a impactar a categoría 5, pero esto a las 8 de la noche.
El tema del agua, que el agua no hay.
Estamos en las libranzas, que creo no tenemos luz.
Lo demás tiene que ver con caídas de árboles, con caída de luminarias.
¿El poste cómo se quebró arriba, carnal? ¿El de concreto?
No, está feo.
Gracias, gracias.
Ahora les encargo, de favor, que tengan a la mano el número de teléfono que vayan a contactar y lo hacemos más rápido. Que su llamada sea lo más breve, por favor.
Muchas gracias por venir. Mire, aquí.
Aquí se viene a ayudar, no se viene a hacer política.
No, no estamos haciendo política.
Voy a una gira al Estado de México, que ya tenía programada, pero estoy pendiente. Y ya, pues todos tienen ya sus tareas.
Chiapanecas y chiapanecos, hay que solidarizarnos, asistir a los centros de acopio. Nosotros estamos instalando varios en distintos municipios.
Acapulco será el Ayotzinapa de la 4T. Y esto se debe no solamente a un desastre natural, se debe a la incompetencia e indolencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos.
Gracias al buen trabajo, al buen funcionamiento que realiza la presidenta Normotilia Hernández Martínez.
Es un chiste, una falta de respeto a lo que está haciendo Normotilia. Está bien lleno el zócalo de centros de acopio.
Ahí nos agredieron, a los que nos agredieron.
Yo ya no sé qué hacer, no sé nada, mis papás.
¿Es que? ¿Sí, camioneta por sí participar?
Ya.
Gracias, presidente Fox, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio.
¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara?
Bueno, chicos,
porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Es un murmullo que me estaba matando.
Madre, tu regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio.
Y hoy estamos escuchando a Deadmau5, ya que este mes tendrá una presentación en el Pepsi Center. Y bueno, este es un DJ y productor canadiense que saltó a la fama a finales de la década de los 2000 con su particular música house progresiva. Su casco con forma de cabeza de ratón, no sé si ustedes lo recuerden, pues se convirtió en un ícono internacional, por lo que Disney dijo que su logo era pues muy similar al de Mickey Mouse y quería que dejaran de usarlo. Pero pues bueno, él devolvió la demanda a Disney y por utilizar uno de sus tracks sin permiso, ahí le regresó este golpe a esta gran industria. Yo voy a una pausa, regresamos, no se vaya, tenemos mucha información el día de hoy.
En un momento regresamos. regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso a las 5:09 p.m. y vamos con el tema que ha acaparado la agenda esta semana, pues se registró la peor tormenta de los últimos 30 años en el Pacífico que alcanzó territorio mexicano. Dejó a su paso hoteles y viviendas destruidas, caminos colapsados y miles de personas aisladas. Esto en Acapulco, Guerrero. Al menos 27 personas han muerto tras el paso de este huracán. Una total tragedia. El ciclón, que en 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a huracán categoría 5, pues ha dejado muchos estragos y ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que inició de manera gradual la implementación del puente aéreo en el puerto de Acapulco, Guerrero. Y para hablar de ello, tengo en la línea a Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
Siguiente, buenas tardes, a tus órdenes.
Pues aquí, a partir de hoy, dichas empresas aéreas ofrecerán viajes sin costo con destino a la Ciudad de México, pero ¿cuál es la dinámica que se está aplicando?
Mira, Cintia, desgraciadamente el aeropuerto sufrió serios daños, el aeropuerto de Acapulco. El huracán Otis, como bien lo indicaba, es un huracán que de repente tomó por sorpresa a todo el mundo. Y yo podría decirte, porque te doy que estoy en un rango de 30 años, yo creo que en la historia de esta región hubiese tenido un huracán de esta dimensión y de esta fuerza, que como pegó. Uh-huh. Es un huracán categoría 5 con vientos hasta de 315 kilómetros por hora, o sea, una capacidad de sufrir aún fuerte. Y en consecuencia, pues nuestro aeropuerto de Acapulco sufrió varias rupturas, varios desperfectos muy importantes, pero que gracias al apoyo de primero que empezó a trabajar ahí fue CENIAMP, la agencia de aeronáutica, la agencia también de la APAC, la agencia de aviación civil, comenzaron, se dieron la tarea de recuperar la torre de control, porque tú habrás visto algunas fotografías de la prensa, uh-huh. Está completamente destruida por dentro la torre de control. La cosa es que el día de hoy yo, ya en la mañana, está operativo, llegó el primer vuelo con gente que nos mandó la Secretaría de Marina del aeropuerto Benito Juárez, gente que va a ayudar en la operación de tierra, que es muy importante porque está empezando a llegar, inmediatamente el primer vuelo de Aeroméxico, que llevaba doctores, técnicos y una serie de personas que son importantes que están ahorita en la zona, ¿sí?, por su capacidad técnica para resolver problemas de telecomunicaciones, de carreteras, doctores, en fin, hasta elementos médicos. Uh-huh. Y hemos empezado, seguido vino un segundo vuelo de la empresa Volaris, también con un grupo de doctores. Al tercer vuelo fue la empresa Viva. Y quiero destacar la labor de estas tres empresas, nuestras empresas de aeronáuticas nacionales, que nos están dando todo esto de la mejor forma. Son viajes humanitarios, no son viajes comerciales, son viajes humanitarios, que tienen como propósito abastecer la zona del desastre con técnicos y elementos de urgencia, y en la medida posible sacar a gente de la zona. Sabemos que hay muchos turistas varados que se quedaron sin poder salir. ¿Sí? Pero actualmente en este momento la ciudad tiene un problema muy serio de interior, de muchos caminos están afectados por las deslaves, por árboles caídos, en fin, no está fácil la situación internamente, entonces ha podido llegar poca gente al aeropuerto. Sabemos que para mañana ya será otro escenario y tenemos ya varios vuelos programados para mañana. Hoy acaba de salir hace un rato el último vuelo, que era un vuelo de Viva, salió de Acapulco, porque tenemos que operar de día, porque sí, el sistema nocturno no está funcionando en el aeropuerto. Pero sí cabe la pena destacar que están llegando suministros. Nuestro secretario de aquí de Ramos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, uh-huh, recién acaba de regresar de Acapulco, estuvo en la zona de emergencia junto con nuestro secretario Verdugo, y estuvieron viendo sobre todo abastecido, ya terminaron con la labor de garantizar que ya hay acceso carretero a Acapulco, que era muy importante. Siguen problemas adentro de la ciudad, que ya son el ámbito urbano, el ámbito municipal y estatal, pero ya se puede decir que la parte externa ya está comunicada a Acapulco, y se empezó también a hacer, gracias al apoyo de empresas como Costa Line y otras empresas de Canapat, mandaron más de 180 camiones para hacer un puente terrestre, porque la ventaja de Acapulco es que está relativamente cerca de la Ciudad de México.
Sí.
Entonces esto también está habilitado. Y en fin, se está tratando, ahorita hay un trabajo muy intenso, por otra parte, encabezado por la CFE, para restablecer las líneas de conexión, primero de energía eléctrica, que es fundamental, y los distintos sistemas de conectividad, que tanto de internet, de celulares, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco se está recuperando, pero sí fue un golpazo a la
sí. Subsecretario, veíamos, como usted menciona, las imágenes a través de redes sociales del aeropuerto, de la torre de control quedó pues destruida. ¿Tenemos una evaluación todavía acerca de los daños? ¿Ya tienen este dato?
No, difícilmente. No, ahorita lo que está haciéndose, los grupos técnicos que asistieron ahí, fue echar a andar el aeropuerto para que estuviese a un nivel operativo con seguridad para todo el mundo, pero operativo. Uh-huh. No llega hasta el 100% porque no todos los equipos
claro.
se pueden recuperar, pero ya ahorita está operativo. Yo creo que va a llevar varias semanas a ver qué tanto está afectado, porque fueron muchos elementos que nos han ido reportando que fueron afectados por la tormenta, ¿no?
Sí, claro.
Algo que nadie esperaba en la zona, es algo inédito. Yo tengo muchos, desde niño iba yo a Acapulco, uh-huh. y que yo tengo recuerdo de un huracán tan destructivo como este.
Pues sí, toda una tragedia que va a llevar tiempo que se pueda recuperar. Esperemos que sí sean semanas y esto no, pues nos lleve muchísimo tiempo más, sobre todo porque pues es un lugar turístico en el que acuden muchísimos mexicanos y también extranjeros, y una zona muy importante para México.
Sí, le tengo una ventaja, Cintia, que México es un país con una fortaleza y una solidaridad muy, muy marcada.
Uh-huh.
Y hoy hay muchas manifestaciones de solidaridad, están llegando gracias a la coordinación de la CECOP y de las Fuerzas Armadas, están llegando suministros a la zona. Ahorita es cosa de tener un buen sistema de distribución,
muy
y
bien.
También algunos grupos de locales se porten bien, pero yo creo que se va a recuperar rápido tampoco.
Pues le agradezco mucho su tiempo, que nos tomara la llamada, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Les deseamos que pues tengan una jornada pues que no sea tan complicada para ustedes para poder restablecer todo esto. Muchísimas gracias.
Gracias, Cintia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y bueno, ahora el clima pues no sigue estando de nuestro lado. Ya se envió una atención de las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que la zona de tormentas en el Pacífico ya presenta mucha mayor organización para muy pronto fortalecimiento, pero pues no debe tardar para la NHC que lo declare como depresión tropical o tormenta tropical. Hay que ver y estar atentos a esta evolución. Y tengo en la línea al maestro Leodegario Sansón Reyes, investigador precisamente y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, quien se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues para platicar acerca de esto, no salimos de una y parece que pues ya se viene otro fenómeno, ¿no?
Bien, pues sí, está muy activa la actividad ciclónica en el Pacífico. Precisamente esta condición del fenómeno del Niño es propio de que las temperaturas de la superficie del mar se mantienen altas, y esto es el ingrediente principal, uno de los ingredientes principales para que se puedan generar este tipo de fenómenos ciclónicos.
Estaba viendo precisamente pues en los portales que si se puede presentar otro evento sería llamado Pilar, ¿es correcto?
Es correcto, y este sistema que está con un 80 a 90% de probabilidad de que se desarrolle en las próximas horas como una depresión tropical,
uh-huh.
se encuentra al sureste de Chiapas, entre las costas de Honduras y Nicaragua. Y este sistema sí presenta condiciones para que se genere en las próximas horas como depresión y posteriormente tormenta tropical. No podemos descartar que se pueda desarrollar inclusive como un huracán. Sin embargo, los pronósticos hasta este momento indican que se va a desplazar paralelo a las costas nacionales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se va a ir desplazando paralelo a esos estados. Y también hay una posibilidad, algunos de los modelos nos están indicando
¿sí?
que inclusive este fenómeno se podría alejar de las costas nacionales,
okay.
Inclusive regresar hacia las costas de Honduras y Nicaragua, donde podría impactar. Esto provocado principalmente porque entre el domingo y el lunes Esperamos la entrada de una masa de aire frío y un frente frío muy intenso que provocarán norte en Veracruz. Y este viento que es muy intenso, que viene del Golfo de México y que pasa hacia el Pacífico por el Golfo de Tehuantepec, podría favorecernos de que, digamos, que sea un tapón hacia el desplazamiento de este nuevo sistema.
Muy bien.
Entonces, si todo marcha como lo indican estos modelos, pues no tendríamos que preocuparnos por un nuevo sistema que esté entrando a tierra.
Perfecto.
Pero sí por las lluvias que va a estar ocasionando hacia las costas de estos estados.
Pues maestro, me deja brincar la pausa y regreso con usted nada más para que cerremos este tema y nos diga si hay algún tipo de indicación para la población para que no se alarme, ¿no? Porque pues están muy nerviosos con todo lo que ha pasado. Voy a una pausa, regresamos.
Regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Y antes del corte comentábamos que Guerrero apenas comienza pues a recuperarse un poco tras la devastación y ya existe la posibilidad de que otro ciclón aparezca en el sur del Pacífico mexicano, llamado Pilar. Estoy con el maestro Leodegario Sansón Reyes, investigador de la ESIA y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, quien nos estaba indicando que ahorita no hay nada de qué preocuparnos, ¿cierto?
Es cierto, tenemos el sistema todavía con posibilidades de desarrollo, pero todavía alejado de las costas, y el escenario que tenemos en este momento por los modelos numéricos es que se desplace primero paralelo a las costas mexicanas y posteriormente se regrese inclusive para impactar hacia las costas de Honduras y Nicaragua. Pero claro, esto es un escenario que tenemos en este momento con las condiciones de este momento. Tenemos que estar preparados, estar informados sobre cualquier cambio que se pudiera dar en la evolución del sistema y estamos todavía a un mes prácticamente de que termine la temporada ciclónica, termina el 30 de noviembre. Y tanto se pueden formar ciclones en el Pacífico como en el Atlántico todavía.
Perfecto.
Y esto pues también va a estar impactando, va a estar interaccionando con la entrada de los frentes fríos que ya tenemos en puerta para este fin de semana.
Bueno, pues le agradeceremos que nos mantenga al tanto de todos estos fenómenos. Estaremos en contacto con usted. Muchísimas gracias, maestro Leodegario Sansón Reyes, investigador y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Y en otras cosas, la Comisión Federal de Electricidad informó que de los 513.524 usuarios afectados por el paso del huracán Otis, pues ya logró restablecer el suministro eléctrico a 256.762, que equivale más o menos al 50%. Pero para platicar de ello, tengo a Luis Bravo Navarro, vocero y coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para poder informar.
No, al contrario, gracias por estar con nosotros para poder informarle al público de cómo van estos avances.
Bueno, como comentabas, hay este avance del 50%, acaba de dar el dato preciso, y esto gracias a que se incrementaron los recursos tanto técnicos como humanos. En este momento se está llevando a cabo las labores a través de 1.528 trabajadores electricistas. Se han dispuesto 161 grúas y 548 vehículos, todo esto desde luego por tierra. 52 plantas de emergencia. Decirles que estas plantas de emergencia se destinan a lugares estratégicos como hospitales, como abasto de agua potable, es decir, donde se encuentran las zonas de bombeo de agua potable, algunos albergues que se han instalado, el suministro también de combustible en algunas gasolinerías que están todavía con la posibilidad de despachar. En fin, estas son las plantas de emergencia que se destinan para ello. Hay también 21 torres de iluminación y 6 helicópteros que son los que están transportando todo el material, postes, transformadores, torres, etcétera. Esto es lo que se está haciendo en este momento. Comentarles que a las 7 de la noche habrá una reunión, como la tenemos periódicamente todos los días, que convoca el director general Manuel Bartlett para tener el parte de lo que se ha hecho y de lo que se va a hacer en las próximas horas y los próximos días. De ahí se desprenderá quizá un nuevo diagnóstico, un nuevo pronóstico, pero comentarles también que en la reunión de ayer se desprende que existen buenas posibilidades de que el próximo lunes, lunes 30 de este mes, queden restablecidas casi al 100% las del servicio de suministro eléctrico en toda la zona de Guerrero.
Mire, pues esas son buenas noticias. Sé que están trabajando pues a marchas forzadas para poder restablecer y que la gente pues al menos tenga este acceso a la electricidad, que es importante y fundamental para ahorita pues los momentos difíciles que están pasando.
Es correcto. Hay que ser muy responsables en este pronóstico, lo estamos siendo desde luego, pero hay que contemplar también que se pueden presentar circunstancias adversas y que esto podría modificar el rango entre los días o las horas en que quede restablecido el sistema al 100%. Sin embargo, este es el pronóstico. De haber algún cambio, de haber alguna novedad, digamos, en relación al tema, después de la reunión que sostendremos en un momento más, les estaríamos informando oportunamente.
Estoy platicando con Luis Bravo Navarro, vocero y coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad, acerca del restablecimiento, pues precisamente, de la electricidad en esta zona. ¿Y cuál ha sido la dificultad complicada, se podría decir, que han pasado en estos días para poder llegar a ese 50%?
Bueno, pues de entrada, entrar, valga la redundancia, penetrar en las zonas que sufrieron mayor daño en distintas partes de la zona de Guerrero, porque se habla mucho de Acapulco, que desde luego sufrió severos daños en la parte turística, en la zona de la costera, en la zona hotelera, pero también se presentaron severos daños en Playa Diamante, en Papagayo, en Pie de la Cuesta, en Chilpancingo, etcétera, en toda esta zona alrededor, que desde luego no es una zona urbana, hay zonas que son rurales, donde hubo derrumbes, hubo deslaves, se cayeron árboles, se cayeron postes, se cayeron torres, y penetrar en esa zona vía terrestre representa una enorme dificultad. Claro. Las brigadas de la CFE van con toda la herramienta y con toda la experiencia que los ha caracterizado durante muchos años para ir abriendo el camino y también cederle a las otras brigadas que son las que se encargan de ir restaurando, restableciendo todos los postes y las torres para restablecer el servicio eléctrico. Este trabajo se dice de manera muy fácil, pero es un trabajo titánico. Yo diría que hasta heroico, ¿no?
Pues sí, pero esperaremos a la información de las 7 de la noche, que me decía que tienen una reunión, para posteriormente pues dar más detalles. Y pues les deseamos muchísimo éxito para que logren su meta para el lunes, ¿no? Que se pueda restablecer ya casi al 100%.
Esperemos que así sea y les mantendremos informados con mucho gusto. Y gracias por el favor de la atención y de mantener a la opinión pública al tanto de lo que sucede.
Al contrario, Luis Bravo Navarro, vocero y coordinador de comunicación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad. Y también hemos escuchado distintas voces, distintos testimonios de lo que se vivió ese día. Tengo en la línea a Miguel Ángel Hernández, quien tiene 66 años y toda la vida ha vivido en Guerrero. Muy buenas tardes, don Miguel, ¿cómo está?
Buenas tardes, Cintia, a la orden.
Pues aquí...
Antes que nada, déjame decirte una cosa, ¿eh?
acaba de hablar el vocero de CFE, y déjame decirle en público, ojalá esto sea decirlo de frente, que es un gran mentiroso. Se ve que ni siquiera ha visto imágenes de la realidad de Acapulco y de Guerrero, pero sobre todo de Acapulco, aunque habla él de oídas de lo que están diciendo. Es un gran mentiroso porque lo que está y lo que pasó en Acapulco, de la devastación de Acapulco, nada con lo que ellos dicen. Están haciendo un gran esfuerzo, tardío, pero hay que reconocer que los empleados de CFE están haciendo un esfuerzo. Pero de ahí a que pretendan minimizar la realidad de lo que pasa en Acapulco, se me hace un insulto para todos los mexicanos, nada más para nosotros los acapulqueños o los guerrerenses.
Pues don Miguel, usted ha sido ahí testigo de todo lo que ha pasado, porque usted y su esposa salieron de Acapulco ayer en la tarde, ¿verdad? ¿Ahorita se encuentran en Chilpancingo?
Sí, así es, así es. Déjame decirte que en primer lugar,
¿sí?,
esto no es politiquería ni hablar de política, esto es realmente de hablar de la realidad y de lo lamentable,
claro,
de lo lamentable que sucedió. Y te voy a decir por qué. Otis devastó y destruyó Acapulco y sus áreas cercanas del municipio, pie de la cuesta, Rubacoyuca y unas partes de la Costa Grande, pero la gente, la rapiña permitida de un pueblo sin ley, de que no existiera Estado de Derecho, devastó lo que queda de Acapulco.
Sí.
Podemos decir que había necesidad, o como lo dice el presidente, a causa de la necesidad, ¿no es cierto? Porque vimos un saqueo de veras increíble. Y estoy hablando no de gente humilde, estoy hablando de toda clase de gente de todos niveles, vehículos de lujo, estacionados en las grandes tiendas, saqueando televisiones, aparatos electrodomésticos, relojes, celulares, hasta los muebles que tenían ahí. Y ahí, de ahí en fuera fue creciendo. Primero fueron los centros comerciales como Walmart, Soriana, Chedraui, Aurrera, todos los centros comerciales de costera. Y a posterior ya el saqueo fue ya a tiendas que nada tienen que ver con cuestiones de alimentación ni nada.
¿Sí?
Saquear todos los Oxxos, no hay un solo Oxxo bien en Acapulco. Casas departamentales como la propia SEAS fueron saqueadas, mueblerías fueron saqueadas, inclusive hasta a casas de empeño. Las famosas tiendas 3D cerradas, protegidas, las farmacias de Guadalajara.
Don Miguel, tengo que hacer una pausa, por favor, manténganse en la línea para que nos siga platicando un poquito más de esto, ¿le parece?
Ok, correcto.
Gracias. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya de regreso, y le agradezco mucho a Miguel Ángel Hernández, un testimonio que estuvo ahí enfrentando pues este fenómeno que nos agarró desprevenidos. Muchísimas gracias, don Miguel, por permanecer en la línea. Nos estaba contando acerca de lo que está viviendo, lo que vivió en ese momento durante el huracán.
Y de hecho, déjame decirte que sigue, va creciendo.
Sí.
O sea, aquí sigue creciendo. Estamos viendo ya imágenes de la isla. No, lo que yo te puedo decir es corroborable con imágenes. No crean los textos o lo que diga un tweet en X o una información en Facebook, que es la que estamos acostumbrados ahorita. Ni a desinformación. Es una gran realidad todo lo que está viviendo. Yo no estoy hablando de periodistas o de terroristas. Estoy hablando de la gente común que ha estado subiendo videos de lo que es la realidad. Por eso te decía, la gente, mucha gente no tiene idea, y mucho menos en el medio oficial.
Sí.
Porque esto que está pasando en Acapulco, esto que quieren centralizar la entrega, Acapulco no se va a levantar entregando despensas, ¿eh? Porque tenemos que ver que todo el daño aparejado, que es billonario, no multimillonario, billonario, no nada más estamos hablando de los grandes hoteles o los grandes condominios, estamos hablando de toda la ciudad, de todo el puerto, y estamos hablando de que no hay Estado de Derecho, es un pueblo sin ley, no hay quien ponga orden, las Fuerzas Armadas, diría yo, los soldados, la Marina, pasaron a ser elementos domesticados prácticamente a la orden de todo aquel que les gritara para poder permitir el robo o voltear los ojos. Robaron motocicletas, robaron todo lo robable, y sigue la gente buscando.
Sí.
Vimos imágenes hace rato de un tráiler de Walmart que llegó a surgir. No lo dejaron nada más estacionar en la bodega de Walmart, y de ahí las hordas de gente ya empezó a saquear.
Pues muy triste la situación que están viviendo. Sí, vemos las imágenes. Mira, y ante estos hechos, pues debería de haber más solidaridad y no este tipo de eventos, ¿no? Que ponen, que perjudican más a Acapulco.
Mira, aquí lo latente es que pudiera existir un estallido social realmente. No uh-huh. estamos hablando de complotismo, como dicen las partes oficiales, sino una realidad. Te voy a dar otro dato. Hoy por la tarde, ya gente de Acapulco y muchos ciudadanos de Tierra Colorada, un municipio cercano a Acapulco, ya empezó a saquear todos los comercios. Saquearon las tiendas, claro, los Oxxos y demás. Uh-huh. En el kilómetro 30 hicieron lo mismo y lo conducente. Aquí el riesgo también es que no se ha visto la garantizar abasto de gasolina, porque no hay energía. ¿En qué tiempo va a estar instalada? Pues puede decir muchas cosas, pero yo que hice recorrido por toda la ciudad, el día después del evento, ya que la casa tuya en Acapulco sufrió uh-huh. daños severos, salí a buscar a familiares y amigos a ver cómo les había ido, constaté yo. Yo no he subido imágenes de lo que yo tomé fotos y lo que agarré de videos. Yo estoy también pasándome, porque yo lo vi, no nada más la zona costera, sino que las colonias, la Progreso, la parte alta de Acapulco. Y aquí, si no se garantiza que haya abasto, por ejemplo, ahorita en Chilpancingo, ya se nota cierto desabasto de gasolina. Está viniendo mucha gente de Acapulco a surtir aquí a las tiendas y a surtirse de gasolina.
Don Miguel,
no garantizan el abasto, perdón.
Sí, para nosotros es muy importante su testimonio. Por último, nada más dígame, ¿qué le diría a las autoridades y a la población en este momento?
Es muy simple. A la autoridad, que ponga orden y que ponga la ley, que garantice el abasto en Chilpancingo, porque si no, en Guerrero va a colapsar la montaña baja, la sierra y los municipios aledaños, si no hay abasto suficiente, porque está dejando venir a gente de otros lados a surtirse. Y lo que pasó en Tierra Colorada nos da a entender que pudiera ser en algunas poblaciones cercanas a Chilpancingo, inclusive. A la gente, obviamente, pues que tengan la solidaridad de respetar la propiedad privada y estar esperanzados. Pero además, Guerrero es muy grande. El problema aquí, que Guerrero es un pueblo sin ley y no tiene autoridades. Ninguno de los tres órdenes de gobierno ha hecho presente y ha hecho lo correcto para garantizar la paz social, pero sobre todo garantizar a toda la ciudadanía de Guerrero.
Muchas gracias, don Miguel, por sus palabras, toda nuestra solidaridad, y esperemos que pues se puedan recuperar pronto. Miguel Ángel Hernández, este pues gran testimonio que tuvimos de usted. Gracias por sus palabras, que tenga muy buena tarde. Y bueno, no solamente la energía eléctrica se vio afectada, también hubo daños en la red telefónica, y tengo en la línea precisamente a Renato Flores Carta, subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil, para que nos hable de cómo está esta situación. Muy buenas tardes, Renato, ¿cómo está?
¿Qué tal, Cintia? Muy buenas tardes.
Pues escuchábamos testimonios, ¿no?, de la gente que vive allá, que está muy preocupada, que creen que no está llegando la ayuda. Pues usted acaba de escuchar el testimonio del señor Miguel.
Sí, lo escuché con atención, y nos solidarizamos desde América Móvil y de Fundación Carlos Slim, y como siempre, en extensión con toda la gente de Acapulco, de Guerrero, de toda la zona donde tenemos afectaciones. Y permíteme decirte que en el caso de Telcel, quiero comentarte que tenemos ya cerca del 60% el servicio funcionando.
Okay.
Hemos venido avanzando muy fuerte, estamos trabajando en todas las áreas, estamos trabajando muy, muy bien, y parte de lo que nos hemos encontrado es con la falta de energía eléctrica, la ausencia de energía eléctrica, y estamos en ello, estamos trabajando, hemos enviado cuadrillas especializadas de los trabajadores de Telcel, que van con plantas de emergencia, que van con baterías, para que de esta forma puedan estar operando las torres donde tenemos las antenas de teléfono celular y la gente pueda estar comunicada. Del lado de Telmex, te quiero decir que la red dorsal, que es la que brinda la conectividad a Acapulco, ya está totalmente operativa, tanto en su trayecto principal como en el de protección. Las ocho centrales telefónicas que tiene Telmex en Acapulco ya están en operación. ¿Qué estamos haciendo simultáneamente también como Telmex? Se realizan trabajos de recuperación de la red metropolitana. ¿Qué es la red metropolitana? Bueno, pues los postes que estamos acostumbrados a ver, ese cablecito que baja tu casa, que nosotros lo conocemos internamente como bajante. Se hemos desplegado a cientos de trabajadores, 397 vehículos, un helicóptero,
y todo esto para poder apoyar a la población, mantenerla comunicada, pero además de esto, ¿sí? Permíteme comentarte muy rápido, en el caso de Telcel, uh-huh, abrimos un programa para los clientes de Telcel de Acapulco, Chilpancingo, Atoyaco, Metepec, Tixla, Chilapa de Álvarez, Tierra Colorada y Coyuca de Benítez. Ajá. Quienes sean clientes de prepago, a partir de esta fecha y hasta el 2 de noviembre, van a tener llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitados, además de 400 megas de navegación. Si son, okay, clientes de pospago, tienen todo esto más 2.000 megas para navegación. Y Telmex, en su caso, está ampliando por 30 días el vencimiento de los recibos telefónicos. Es decir, si el recibo de alguien vencía pasado mañana, uh-huh, no tiene que preocuparse por pagar. Se extiende esto un mes más, va a tener el servicio completo. Estamos poniendo como Telmex internet gratuito, acceso de alta velocidad a 1 gigabyte en los 4 albergues que se están abriendo en Acapulco. Lo estamos haciendo en las 2 tiendas Telmex que tenemos en Acapulco, Condesa y Renacimiento. Estamos con muchas acciones, además de que Fundación Carlos Slim y Fundación Telmex Telcel iniciaron hoy con la distribución de 26 toneladas de ayuda humanitaria entregadas directamente a la población de Acapulco, que se vio afectada por parte del huracán Otis. Uh-huh. Entre esto estamos incluyendo 8 plantas potabilizadoras de agua.
Muy bien. ¿Estas fechas son tentativas, dependiendo cómo se vaya recuperando? ¿Se pueden extender en algún momento si ven que la población requiere de este servicio que se prolongue un poco más?
Por lo pronto estamos iniciando, okay, con estas fechas. Uh-huh. Vamos a ir avanzando conforme las condiciones lo permitan. Okay. Los técnicos tanto de Telmex como de Telcel han ingresado a zonas con apoyo de las autoridades por las inundaciones, los desmanes que se han dado, conectar nuevamente toda la red troncal de telefonía por parte de Telmex implicó entrar a zonas un poco complejas, muchas de las antenas de Telcel de las radiobases también estamos entrando a zonas complejas, entonces vamos avanzando conforme a esto y bueno, como todos estamos con la ausencia de energía eléctrica.
Pues sí, es muy importante lo que nos está diciendo, porque pues en algún momento, pues sí, estuvimos incomunicados con el puerto. La verdad es que pues mucha gente se empezó a angustiar, ¿no? De no tener comunicación con sus familiares que estaban allá, las personas que estaban allá, incluso amigos, colegas que se encontraban pues en Fórmula Guerrero, pues no encontraban la manera de comunicarse con nosotros, y estas cosas que ustedes están implementando pues son muy importantes todavía para la gente que sigue allá y que aún no logra comunicarse con sus seres queridos.
Pues mira, quiero decirle a todas esas personas, incluido, uh-huh, al equipo de Fórmula que se encuentre trabajando en Acapulco, que en las 8 centrales telefónicas de Telmex, uh-huh, ya instalamos antenas repetidoras de Wi-Fi móvil en Infinitum, y con que se acerquen a las 8 centrales, casi estas centrales, casi todos conocemos estos edificios grandes con las antenas de Telmex, ahí se van a poder conectar a internet. Okay. Ahí van a tener acceso desde sus dispositivos móviles, sus computadoras, vía Wi-Fi móvil en Infinitum, se pueden acercar a estos edificios y desde ahí se van a poder conectar, además de lo que te comentaba que estamos haciendo en los 4 albergues y en las otras 2 tiendas que tenemos en Telmex. Hay 10 instalaciones de Telmex a las que la gente se puede acercar y desde ahí conectarse, además de la gran ventaja que te comentaba con el caso de Telcel.
Muy bien.
Que ya restablecimos cerca del 60% de nuestra comunicación.
Pues le agradezco muchísimo, Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil. Gracias por estar con nosotros y darnos su tiempo.
Gracias a ti, Cintia. Hasta pronto.
Y voy con mi compañero de Fórmula Guerrero, el director Marco Antonio Aguileta. Marco, ¿cómo estás?
Cintia, un gusto saludarte a ti, al amable auditorio. Qué gusto saludarte a ti, saludos a Jaime Núñez. Y bueno, pues procurando pasar, uh-huh, un día en el que se cumplirán ya 3 días de esta tragedia, de esta catástrofe.
Sí.
Esa es la palabra, sigue siendo una catástrofe y no se ve para cuándo pueda ir avanzando, a pesar de que ha ido llegando ayuda, pero es insuficiente. Todo está rebasado, Cintia, todo está rebasado. Hemos compartido uh-huh, al aire con los compañeros del Grupo Fórmula, a través, por supuesto, del Grupo Fórmula, pues hemos procurado tener los detalles, pero pues es que es tanto y tanto, tanto que no sabes por dónde empezar y qué tanto poder decir, pero me refiero a poder decir de que todo es importante.
Sí.
Cintia, hoy por lo menos ya algunos puntos, solamente algunos puntos podrás encontrar telefonía, como en este caso. Los que te encuentras y dices, por allá hay telefonía, por acá, bueno, tienes que acudir, pero no es fácil acudir allá, no es agarrar tu vehículo o caminar y si llego en 5 minutos. No, claro. Las calles están intransitables, las avenidas. Y además de eso, ya también algunos puntos se habla de que ya puede llegar el internet, porque todavía no hay internet. De la luz, de la energía, pues todavía no hay energía, a pesar de que se pueda decir, oía yo unos reportes de que la Comisión Federal de Electricidad decía que el 50% ya había electrificado. No es así. Hoy por hoy no se dan abasto tampoco, entiendo los elementos de la Comisión Federal de Electricidad que han llegado, porque han llegado sí bastantes elementos, bastantes camiones, pero pues al caerse todo el sistema, al caerse todas las torres, todos los postes, pues iba a ser algo complicado, que yo creo que la energía junto con el agua, pues es lo que hoy por hoy
es lo fundamental.
Más urge. Sobre todo la energía por el tema, primero, de seguridad, y segundo, de comunicación.
Sí, Marco, la verdad es que agradecemos su gran esfuerzo ante las circunstancias que todavía se enlacen con nosotros y puedan dar este tipo de reportes. La verdad, pues estuvimos muy preocupados de no saber de ustedes en ese momento, ustedes que vivieron en carne propia, pues todo el huracán, el proceso, lo que se está viviendo en este momento debe ser sumamente difícil, porque ustedes tienen a sus familiares también allá, ¿no?
Sí. El hecho de no saber, durante estos días no supimos. No, sabíamos que nuestras familias afuera de Acapulco no sabían de nosotros.
¿Sí?
Y nosotros no sabíamos qué es lo que ustedes, la gente de afuera, sabía de nosotros. Es decir, no sabían, sabrán cómo estamos, querrán comunicar si saben que no podemos. Es decir, estábamos completamente incomunicados y en shock de saber que no sabíamos nada. Tan solo el hecho de que las familias acapulqueñas, pues hoy por hoy todavía muchos no saben de sus familias acapulqueñas que viven en Acapulco. Es decir, los que viven en Acapulco no encuentran a sus familiares que viven en Acapulco. Todavía no los encuentran. Para eso muchos lo que han hecho es caminar. Así sean 20 kilómetros de distancia o 30 o más, o desde pie de la cuesta hasta la zona Diamante, la gente camina para buscar a su familiar, a su papá, a su mamá, a sus hijos. Es una situación que todavía se sigue generando, además de lo que ya conocemos, por supuesto, de los saqueos. Que bueno, pues ningún negocio ha sido...
Una tragedia, Marco. Sí, así pues es, te estaremos escuchando a través de los diferentes espacios de Grupo Fórmula. De verdad, te agradezco que nos tomaras la llamada. Que tengas muy buena tarde y qué gusto que estés bien.
Gracias, Cintia. Saludos a todos y estamos pendientes.
Ahora tengo en la línea a Clara Brugada, aspirante para ser candidata de Morena por la Jefatura de Gobierno, quien ha suspendido sus actividades precisamente por el huracán. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Cintia?
Pues un gusto escucharla. Aquí tenemos poco tiempo, pero coméntenos cuáles son las actividades que ahorita está llevando a cabo.
Bueno, primero decidí informarle a la población de suspender mis actividades, justo por toda la situación que se está viviendo en Guerrero. Y desde hoy empezamos a organizarnos para enviar víveres para que los vecinos más cercanos pudieran presentar sus propuestas de solidaridad con algunos ayudas de todo tipo, víveres, en fin. Entonces estamos en eso, organizando desde acá para que los lleven a los centros de acopio oficiales, como es la Secretaría de Marina, en donde estamos enviando pues estos apoyos que los capitalinos, Cintia, son los más solidarios en cualquier momento de riesgo, en cualquier situación de desgracia a nivel nacional e internacional, siempre han apoyado. Así que pues aprovechamos para llamar a los capitalinos a que participen, a que puedan llevar ayuda. Está muy claro cuáles son los productos que se requieren y es el momento en que esta gran ciudad de México se convierte en la más solidaria.
Pues le agradezco muchísimo, Clara Brugada Molina, aspirante a la coordinadora de la defensa de la 4T. Gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, Cintia, para servirte. Hasta luego.
Hasta luego. Ha llegado el momento de despedirnos. Por supuesto, hay que ayudar. Hashtag Unidos Somos México. Acudan a los centros de acopio. Ayudemos lo más que podamos. Que tengan una excelente tarde. Yo los dejo con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.